Fíjense, déjenme que les cuente una experiencia de cuando era un poco más joven, cuando era pequeño, quizá de la edad de mi hijo, donde íbamos de vacaciones con mis padres. Era un lugar que se llamaba Corbera de Llobregat, ¿ya? Y se llama así. Y la verdad es que había allí algo que para un niño de 12 años era algo fantástico. Había una casa abandonada, ¿ya? Y eso, hermanos, era el deleite de la pandilla de niños del verano. Entrar en la casa abandonada. De tal manera que nuestras tardes era intentar trazar un plan de entrada a esa casa. Trazábamos todo un plan como si pensásemos que dentro había alguien que nos lo impediría y no había nadie, ¿ya? Pero nosotros trazábamos un plan de cómo saltaríamos la reja de color rojo, ¿me acuerdo? ¿Ya? Cómo entraríamos por ahí. Y entonces nuestro último objetivo era no entrar solamente en el patio de esa casa, sino entrar dentro de la casa misma, ¿ya? Lo conseguimos. Conseguimos entrar dentro de esta casa abandonada. Y no se le ocurrió más que a uno de aquellos compañeros coger un extintor que estaba ahí, lo apretó contra el rincón y aquello salió. El susto que nos pegamos, ya no volvimos más a entrar en esa casa abandonada. Con el tiempo supe por qué esa casa estaba abandonada. Y era una casa que la intención era ser una casa para colonias, pero esa casa se dejó, entre otras muchas cosas, porque no había recursos, pero principalmente porque los que vivían en aquella urbanización no vieron la necesidad de que allí hubiese una casa de colonias. Y se abandonó. Y fíjense que, hermanos, el abandonar la casa de Jehová es algo que Ageo tuvo que enfrentarse. Ageo tuvo que ser uno de los profetas los cuales profetizó frente a un gran dilema que el pueblo de Dios vivía. Y es que habían dejado la casa de Dios abandonada. Así que tengan Ageo abierto delante de ustedes en estos primeros 15 versículos del capítulo 1. Y nos vamos a enfrentar con lo que verdaderamente significa el hecho de que la casa de Jehová esté abandonada. Y fíjense que en estos 15 versículos de Ageo 1, y con el tema de la casa de Jehová abandonada, básicamente tres cosas que me gustaría destacar. Primero es que la casa abandonada de Dios puede mostrar prioridades equivocadas en nuestra relación de pacto. Segundo es que la casa abandonada de Dios nos llama al arrepentimiento y a focalizarnos en la prioridad principal. Y tercero es entender que la casa abandonada de Dios solamente puede ser construida por medio de la obra de Dios. Entonces vamos a tocar estos tres temas. La casa abandonada de Dios puede mostrar prioridades equivocadas en nuestra relación de pacto con Dios. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque prioridades equivocadas mostrarán lealtades equivocadas. Fíjense, hermanos, que cuando llegamos a Ageo, Ageo es uno de los profetas los cuales define claramente lo que es su mensaje. Es decir, en realidad son cuatro mensajes que Ageo lanzó al pueblo de Israel. Y los temporaliza, nos indica el tiempo en el cual esos mensajes llegaron. Fueron cuatro. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en el primero de ellos, que coge los primeros 15 versículos de Ageo 1. Y básicamente el tema principal aquí es el tema de tratar con la construcción del templo de Dios. En concreto va a tratar con lo que es el abandono en la construcción de la casa de Dios. Ese mensaje nos va a mostrar en cierta manera cómo se abandonó el construir la casa de Dios. Y se abandonó primeramente, vamos a ver, porque hubo prioridades equivocadas dentro del pueblo de Israel. Y eso lo veremos en los primeros cuatro versículos. Y nos vamos a dar cuenta de que se abandonó porque esas prioridades equivocadas mostraron en realidad lealtades equivocadas en el pueblo de Dios. Y hermanos, hay algo que no podemos olvidar y que tenemos que tener en mente, que las prioridades siempre serán asunto de lealtades en nuestra vida. Y fíjense, lo vamos a ir viendo esto. Pero antes debemos contextualizar un poco lo que es Ageo. Acuérdense que ya lo introducimos un poquito la semana pasada, pero Ageo es uno de esos profetas que va después del exilio, es decir, después del retorno del pueblo de Israel de Babilonia. Y fíjense que nos lo sitúa claramente Ageo. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Fíjense que aquí Ageo nos menciona al reinado de un rey concreto, el rey Darío. Y esto evidentemente nos sitúa después de lo que es el exilio de Babilonia. Un tiempo en el cual Ciro, que era precisamente el rey de Persia, permitió que Israel volviese de Babilonia a Jerusalén. Y acuérdense que ahora estos que regresaban de Babilonia a Jerusalén se encontrarían, ¿qué panorama? Se encontrarían un panorama donde el templo estaba destruido. Un panorama donde las murallas de Jerusalén estaban por el cielo, por el suelo. Un panorama donde todo estaba destruido. Y lo primero que debían hacer era ¿qué? Lo primero que debían hacer era reconstruir el templo en Jerusalén. El templo que significaba lo que sería algo fundamental en su fe, algo central en lo que era su adoración. Ahora bien, pregúntense, ¿por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de reconstruir el templo? ¿Por qué la necesidad de hacer el uso prioritario y en lo que es la prioridad central, la reconstrucción del templo? ¿Por qué? ¿Porque debían adecuarse a lo que era la nueva legislación y normativa del imperio persa que Ciro había establecido? No, no era básicamente por eso. Había varias razones. Fíjense, debían reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque era el elemento central de la fe de Israel. Era básicamente el templo el elemento central de su adoración, donde la adoración del pueblo de Israel era llevada a cabo, donde los sacrificios tenían que ser realizados. Pero había algo más. Acuérdense que explicamos que en la cultura del Medio Oriente, lo que era la reputación de la divinidad venía marcada por lo que era el templo mismo. Por lo tanto, cuanto mayor fuese el templo, mayor reputación se acreditaba a la divinidad que perteneciese ese templo. Por lo tanto, un templo que estaba por los suelos significaba ¿qué? Significaba que la reputación del Dios verdadero, que la reputación del Dios de Israel, del Dios creador y redentor, estaba por los suelos. Pero había algo más. Había algo mucho más importante. Que reconstruir el templo significaba, básicamente, hermanos, el elemento central y fundamental de lo que era la relación de pacto que Dios sustentaba con Israel. ¿Por qué? Porque el templo, hermanos, era el lugar donde la presencia de Dios moraría en medio de su pueblo. El templo era aquel lugar donde se cumplía ese principio de Emanuel, Dios con nosotros. El templo era aquel lugar donde esa relación de pacto que demostraba yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo, lo que era el templo era el elemento central de esa relación. Dios está en medio nuestro. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y toda la vida de Israel, hermanos, toda la vida de Israel se movía, fluía y se llevaba a cabo bajo la realidad y el conocimiento de que Dios moraba en medio de ellos, de que el Santo de Israel había hecho morada en medio de su pueblo. Y toda la vida en esa relación de pacto se regía bajo esa realidad. Y el templo era fundamental en eso, hermanos. ¿Y saben? Cuando Israel llegó, lo primero que hicieron fue establecer el altar y los fundamentos del templo. Eso sí que lo pusieron. Fíjense, escuchen a Esdras, hermanos. Cuando vamos a Esdras, fíjense en el capítulo 3 de Esdras y los primeros 3 versículos. Capítulo 3 de Esdras y los primeros 3 versículos. Fíjense, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidas en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. El altar estaba puesto. Fíjense ahora en el versículo 6 de ese mismo capítulo. Fíjense, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, porque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Los cimientos todavía no estaban, el altar sí. Pero fíjense si vamos más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Por tanto, fíjense, llegó Israel del exilio de Babilonia, y ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a reconstruir. Lo que hicieron fue poner el altar, pusieron los cimientos del templo, de la casa de Jehová. Pero entonces, ¿qué pasó? Abandonaron esa construcción. ¿Y por qué abandonaron esa construcción? ¿Saben? Por varios motivos. Uno de ellos, por los samaritanos. Los samaritanos, que eran aquellos que habían quedado, aquellos israelitas que habían quedado ahí, y se habían juntado con los asirios que habían dejado, etcétera, etcétera. Los samaritanos, que eran ni chicha ni limoná, ¿ya? Básicamente tenían lo que era su templo en otro monte. ¿Qué monte? Monte Gerizim. Evidentemente, edificar el templo de Jehová, esto ponía competencia en la adoración. Y pusieron oposición. Hubo otra de las razones por las cuales dejaron de abandonar el templo. ¿Saben por qué? Porque Ciro, que es el que les había permitido con el edicto que volviesen a Jerusalén para edificar el templo, no les había dado, ¿saben qué?, la madera y el dinerito suficiente para poder edificarlo. Y por lo tanto, esa falta de recursos se pararon. Y hermanos, es que debemos entender que siempre que la casa de Dios quiera reedificarse, siempre la oposición de una manera u otra se levantará. Fuese ahí en lo que era la casa de Dios física, o sea la casa de Dios, el templo vivo que es la iglesia, siempre y cuando se quiera reconstruir y levantar, hermanos y hermanas, de una manera u otra, palos en las ruedas van a ser puestos. Pero ¿saben? El principal motivo también por qué se abandonó, hermanos. Abandonaron por cuestión de prioridades. Abandonaron porque Israel cambió sus prioridades. Porque tenía otra prioridad en mente. Y fíjense, hermanos, cómo esto lo vemos a partir del versículo 2. Fíjense lo que aparece ahí. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, paren aquí. Porque esta expresión, este pueblo, es enfática en el texto. Está en una posición enfática en este versículo. Y está utilizando una palabra clave para pueblo. Está utilizando la palabra, que es la palabra en hebreo, am, que es la palabra exclusivamente usada para el pueblo redimido y pueblo del pacto. Y lo que está diciendo aquí con este énfasis Dios es que este pueblo, no otro, este pueblo, que es mi pueblo redimido, que es mi pueblo del pacto, que es el pueblo en el cual yo he entrado en relación con ellos, ¿qué es lo que ahora ese pueblo que yo he salvado y estoy en relación con ellos dice? Fíjense lo que dice el versículo 2. No ha llegado, eso es lo que el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense que hay una palabra que se repite dos veces. El tiempo de la casa. Fíjense, aún no ha llegado el tiempo, y repite, el tiempo de la casa de Jehová. Fíjense que aquí lo que estaba determinando es que Israel estaba marcando los tiempos. Estaba marcando los tiempos del vals para la casa de Jehová. Desde que se pusieron los fundamentos hasta ese mismo momento, hermanos, 16 años pasaron. 16 años perdidos. Y la razón es porque Israel había marcado el tiempo. Ahora, ¿el tiempo exactamente de qué? Y fíjense que Dios lo explica. Fíjense cómo la palabra de Dios vuelve a llegar. Y fíjense los versículos 3 y 4.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo... Ahora el versículo 4 es la interpretación del tiempo en el versículo 2. Fíjense, es para vosotros tiempo. Paren aquí. Fíjense cómo Dios utiliza otra vez esa palabra tiempo, que ya lo ha utilizado en el versículo 2. Ahora el versículo 4 nos va a explicar qué es lo que quería decir Israel con que no ha llegado el tiempo para la casa de Jehová. Fíjense lo que quería decir. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Saben lo que eso significaba? El tiempo que había marcado Israel, que ahora aquí Dios lo explica y lo interpreta, es que habían determinado que el tiempo que tocaba era el tiempo para sus propias cosas. Era el tiempo para sus asuntos, era el tiempo para sus casas, era el tiempo para sus prioridades, dejando de lado la prioridad de Dios. ¿Se dan cuenta? El tiempo no era cualquier tiempo. Es que Israel había dicho, ahora nosotros somos lo que nos toca aquí. Es nuestro tiempo, mis cosas, mis asuntos, mis prioridades, y la casa de Dios está destruida. Fíjense lo que es el contraste entre vuestras casas artesonadas, bien puestas, cómodas, y esta casa, dice, está que desierta. En realidad la palabra está vacía, en ruinas, se cae a pedazos y a trozos en comparación a las vuestras. Fíjense, hermanos, que el asunto fue un cambio radical de prioridades en Israel. Fue un cambio de cuando Jesús dijo, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Pues aquí era todo lo contrario. ¿No sabéis que en mis asuntos tengo que estar? Los suyos eran los prioritarios, los de Dios eran los secundarios. Y hermanos, hay algo importante que debemos entender aquí. Dios no critica el hecho de que Israel viviese en casas artesonadas. Aquí el problema, hermanos, no es que uno se ocupe de sus cosas. No es ese el problema. Aquí el problema no es que tenga su casa artesonada, sus prioridades. Ese no es el asunto aquí. Dios no critica eso. Dios aquí en Israel lo que critica es que eso se haga a expensas de lo que son las cosas de Dios. A expensas de la prioridad de Dios. Y fíjense, hermanos, que esto es una condición ya desde Génesis 3, desde la caída del ser humano. En Génesis 3, hermanos, lo que se prefirió y prefirió el ser humano no fueron las cosas de Dios, sino el qué, aquello que fue codiciable y agradable a sus ojos. Y aquí en Israel, hermanos, fíjense que es exactamente lo mismo. El problema era ese cambio de prioridades a expensas de las cosas de Dios. Y en cierta manera uno puede decir, es normal, porque llegaron a un sitio donde no había nada y evidentemente tendrían que construir sus casas, ¿sí o no? Y Dios no se mete en eso. Era correcto que levantasen sus casas, era correcto que levantasen sus comercios, era correcto que levantasen sus sitios, hermanos, pero no a expensas de la prioridad de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizá hemos podido pensar así en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos podido pensar y creer que primero es lo nuestro, nuestras cosas, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra casita? Y cuando esto lo tengamos todo bien puesto y artesonado, entonces nos ocuparemos de las cosas de Dios. Y saben qué, hermanos, eso es una trampa. Y eso es una trampa que uno tiene que tener presente. Y repito, aquí el tema no es que uno no se encargue de sus cosas. No es que uno no se encargue de su casa, de su trabajo, de su familia, de sus estudios. No es eso. Aquí el tema es a expensas de la prioridad de Dios. ¿Saben qué? Es una trampa que pudiesen creer, hacemos nuestras cosas y después haremos lo de Dios, porque, hermanos, era un asunto de prioridades que el corazón mismo era la lealtad que Israel tenía. Y abandonando la construcción del templo, saben, en realidad lo que abandonaron fue a Dios y su relación de pacto. Y es una trampa pensarse que lo tenían todo, cuando lo tuviesen todo, volver a reconstruir el templo, porque hermanos, esa prioridad, que es una cosa de lealtad, ¿saben lo que era en realidad, hermanos, el corazón? Israel cometió un acto de idolatría. Porque Israel lo que hizo fue levantar otro templo y otro señor al cual dedicar plenamente su vida. ¿Y saben cuál fue ese templo y ese señor que levantaron plenamente para dedicar su vida? Fueron ellos mismos. Fue su propio interés, su propio deleite, dejando de lado a Dios. Y cuando ese ídolo personal, hermanos, se levanta ya desde Génesis 3, es un ídolo que nunca acaba de satisfacerse. Quiere más y más de la lealtad de uno. Por eso, hermanos, es una trampa. Porque fíjense que el Evangelio es claro, hermanos. La lealtad del pueblo de Dios no puede estar dividida. La lealtad del pueblo de Dios no puede dividirse entre dos señores. Porque o bien amas a uno y entonces aborreces al otro. Fíjense que el problema, hermanos, de fondo era este. Que había levantado el propio ídolo de su interés, dejando de lado a Dios. Y saben, la lógica del Evangelio es una lógica ilógica. ¿Tiene sentido esto? No, vale, bueno. Tiene una lógica ilógica. Porque cuando vamos a Mateo 6:33, ¿qué es que nos dice el Evangelio de los ciudadanos del reino? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás os será añadido. Escuchar bien lo que Cristo está diciendo ahí. Buscad primeramente. Esa palabra primeramente es esencial, mis hermanos. Porque la palabra primeramente está indicando que no tienes que dejar de buscar el resto. Que no implica que dejes tu familia, tu trabajo, tus estudios, tus necesidades de lado. No implica esto, es una cuestión de primeramente prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Busca primeramente esto y lo demás será añadido. Y esto es lo que Israel no hizo. Y hermanos, saben, Israel marcó el tiempo, pero es que Dios ya había marcado el tiempo. Había marcado el tiempo de que era lugar de volver a restablecer esa relación de pacto, reedificando ese templo. ¿Cómo lo había marcado Dios ese templo, ese tiempo? Sacándolos del exilio como un nuevo acto de salvación y llevándoles a reconstruir esa relación otra vez. Y hermanos, Dios marcó el tiempo en nuestras vidas, ¿saben cuándo? El día que por la gracia de Dios en Cristo Jesús nos liberó, nos redimió y nos dijo: ahora este es el tiempo para que vuestra vida gire en torno a aquel Dios que os ha salvado. Por eso prioridades equivocadas pueden mostrar lealtades equivocadas, hermanos. Pero prioridades equivocadas también nos llaman a meditar en algo, en lo vacío muchas veces de nuestros caminos. Piensa ahora a partir del versículo 5. Fíjense que ahora el versículo 5, lo que hace aquí ahora Ageo es introducirlo eso como un resultado. Pues, ¿se dan cuenta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, o por lo tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si entendéis que habéis marcado el tiempo vuestra prioridad, por lo tanto, esto ahora es lo que debéis hacer. Meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense que aquí la idea es la idea de meditar. Fíjense cómo empieza en el versículo 5 y fíjense cómo en el versículo 7 lo volvemos a tener ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, el tema ahora aquí es meditar sobre los caminos, sobre cómo estaba viviendo Israel. Y la idea de meditar aquí es enfática. Literalmente está diciendo, considerad para considerar. Es decir, es muy repetitivo. Considerad para considerar. Situaos para considerar cómo va básicamente vuestra vida aquí. Y fíjense que esa meditación que Israel tenía que hacer, lo veremos más adelante, esto al final, pero fíjense que es una meditación que surge de la palabra misma de Dios. La palabra de Dios, lo veremos al final, es enfática en todo lo que es ese texto de Ageo. Pero fíjense el versículo 1. Vino palabra de Jehová por el profeta Ageo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová. Y es esa palabra de Dios, traída a través del predicador Ageo, que mostraba esas prioridades equivocadas en Israel, es esa palabra que demostraba lo que había en ellos, que les llamaba a meditar, hermanos. Es esa palabra que es como ese faro que ilumina por la noche los barcos para que puedan navegar. Esa palabra que es como un sonar. ¿Saben lo que es un sonar? Vale, a ver cómo lo explico yo ahora. Eso que emite básicamente unas ondas, y en el rebote de las ondas da una imagen. Pues aquí está el sonar de Dios. Lanza su palabra y las ondas que vuelven dan una imagen de prioridades equivocadas. Es precisamente esa espada de dos filos que, ¿qué es lo que hace? Penetra, hermanos, hasta lo que es partir el alma y el espíritu. Tuétano, coyunturas, y discierne pensamientos y las intenciones del corazón, y lo abre todo de tal manera que no hay nada que quede escondido. Y en base a lo que la palabra de Dios descubre ahí en Israel, Dios dice: meditad bien, Israel, sobre vuestros caminos. Y eso siempre es así en el pueblo de Dios, mis hermanos. Siempre es lo que la palabra de Dios descubre, denuncia, anuncia, aplica de su pueblo, que el pueblo tiene que meditar. Y fíjense lo que tenían que meditar. Tenían que meditar en una serie de catastróficas desdichas. Porque fíjense el versículo 6, eso es lo que tenían que meditar, hermanos. Fíjense la serie de catastróficas desdichas que básicamente se resumen en que su vida era una vida infructífera, de caminos que no llevaban a nada. Fíjense el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Bueno, y si eso, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Fíjense la incongruencia de esto, hermano. Lo vacío de esto, lo de sinsentido de todo esto. ¿Quién come para no saciarse? ¿Quién bebe para no quedar satisfecho? ¿Quién se viste para no calentarse? Nadie hace esto. ¿Quién trabaja para no tener su salario? Nadie. Que se lo pregunten ahora a los agricultores que se están manifestando, que trabajan y tienen más pérdidas que no ganancias. Fíjense cómo acaba el versículo 6. Y el trabajador a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, no prosperáis en nada. Meditad, y dice, porque eso básicamente, esa vida infructífera y vacía, es muestra de algo. Y fíjense, hermanos, que es algo que dijimos la semana pasada. Si recuerdan, hermanos, dijimos que los profetas eran los guardianes del pacto, ¿se acuerdan? Y todo lo que es el mensaje de los profetas tiene que verse y entenderse a la luz de Deuteronomio. Y a la luz, sobre todo, de las maldiciones y bendiciones del pacto de Deuteronomio 28. Y lo que vemos aquí en el versículo 6 y también en el 9, hermanos, es precisamente las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28. Lo que vemos aquí es lo que Dios le dijo a Israel, de que si no sois fieles al pacto, esas maldiciones del pacto vendrán sobre vosotros. Por tanto, ¿qué es lo que debía meditar Israel? No solamente debía meditar en lo vacío de sus caminos, sino que tenían que entender, mis hermanos, que en base a lo que estaba sucediendo en ellos, en base a ese Deuteronomio, debían entender que ese cambio de prioridades en su vida, en realidad lo que reflejaba era que la relación de pacto con su Dios se había roto. Era una relación rota. Israel no llegaba a ningún sitio. Así. Podía parecerlo, podía parecer que llegaban, pero no llegaban a ningún sitio. Eran como aquellos que van al gimnasio y hacen kilómetros y kilómetros y kilómetros en una cinta. Y cuando acabas les preguntas, ¿dónde has llegado? A ningún sitio.
Yo siempre que vamos al gimnasio donde Giel hace natación, cuando vamos a recoger, ves por fuera cómo la gente corre en las cintas, ¿ya? Y siempre pienso, tanto correr para no llegar a ningún sitio, ¿ya? No llega a ningún sitio. Por eso no me gusta correr en cintas, no me gusta, al menos corre y llega a algún sitio, ¿ya? Pero fíjense que básicamente eran como esto, mis hermanos. ¿Y esto era básicamente para qué? Para que Israel, hermanos, entendiesen que lo que estaba viviendo tenía algo central. Que en base a Deuteronomio, su relación con el pacto con Dios se había roto. Porque en Deuteronomio Israel tenía claro cuál era la puerta de entrada a ese pacto. ¿Y saben cuál era la puerta de entrada a ese pacto, hermanos? Era Deuteronomio 6, 4, 5, lo que se llama el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fíjense que aquí hay un principio teológico vital. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hermanos, el hecho de que Israel escuchase Jehová uno es, no hay otro como Dios, no hay otro igual que Dios, es singular en número, singular en esencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que si es uno y no hay otro como Él, la lealtad del pueblo es únicamente y absolutamente para ese único Dios. Y la relación de pacto y la vida es únicamente de lealtad a ese Dios. E Israel perdió esto, mis hermanos, con ese cambio de prioridades. Ese cambio de prioridades y esa vida sin sentido, hermanos, era evidencia de una relación de pacto rota. Que tal como estaba el templo por los suelos, esa relación estaba por los suelos. Si debían volver a esa lealtad, hermanos, mediante la reconstrucción de ese templo. ¿Saben? El asunto era un asunto relacional. El asunto era un asunto de entender la importancia y vitalidad de la relación que el pueblo, por creación y por salvación, sustentaba con su Dios. Lo vital era entender que lo que quería principalmente Dios es relación con aquellos que Él ha salvado. Y saben, el mensaje de Ageo, mis hermanos, sigue siendo un mensaje para todo el pueblo de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y déjame que te diga que no es el tema de que si ahora dices, hoy mi vida no prosperas porque mi relación está mal con Dios. No tiene que ver esto, porque aquí, hermanos, no nos olvidemos de que esto es definición del antiguo pacto. Y eso es muy importante. Pero sí, cuando vamos a la historia de la salvación, hermanos, nos encontramos exactamente lo mismo. Que por la gracia de Dios en Cristo hemos sido llevados, hermanos, a formar parte, como veremos, de ese pueblo y de ese templo vivo que es la iglesia. Y si un templo de piedras frías fue importante, ¿cuánto más un templo de piedras vivas salvadas por Cristo Jesús? Si lo que es un templo de piedras frías, mis hermanos, llevó a que Israel meditase de su prioridad y de su vida sin sentido, cuánto más un templo vivo que ha sido salvado por Cristo, rociado por la sangre de Cristo, cuánto más no nos va a llevar a que meditemos bien en nuestra relación con Cristo Jesús, mis hermanos. Medita bien sobre tus caminos, meditemos bien sobre nuestros caminos, porque ¿saben? Uno puede tener toda la apariencia de una vida muy buena y perfecta, pero si esa relación con Dios no está, no tienes nada. Y ese llamado a meditar, hermanos, a que meditemos precisamente en cómo está y cómo es nuestra relación con el Dios que ha entrado en pacto con nosotros. La casa abandonada de Jehová, de Dios, aquí nos mostraba y podía mostrar prioridades equivocadas en esa relación de pacto. Pero había una segunda cosa, que la casa abandonada de Dios muestra la necesidad de arrepentimiento y de volver a lo que es la prioridad esencial. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la prioridad esencial, mis hermanos? Y fíjense que de los versículos del 8 al 11 lo dice. Solamente voy a marcar la prioridad para pasar lo que es al tercer punto. Pero fíjense, versículo 8. Si en los versículos del 5 al 7 llama a meditar, ahora los versículos del 8 al 11 llama a responder. Y fíjense ahora, subid al monte
y traed madera y reedificad la casa. Fíjense que aquí hay dos llamados, subid y reedificar. Esos son los dos imperativos que aparecen aquí. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Fíjense que lo que está diciendo aquí Jehová es que no es suficiente solamente con meditar. En base a esa meditación, en base a lo que la palabra de Dios descubre, tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de caminar. Y hermanos, eso tiene una palabra. Y esa es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento aparece de muchas maneras descritas en la Biblia. Pero el arrepentimiento, hermanos, supone ese meditar en base a la palabra de Dios, por la gracia de Dios, y tiene que haber un cambio de mente, un cambio de afectos y un cambio de vida. Hay aquellos que llevan arrepintiéndose toda su vida y son como los hámsters dentro de aquella ruedecita. ¿Saben los hámsters de la ruedecita? Que corren, 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 y no hay nunca un cambio ni se va a ningún lugar, hermanos. Aquí Dios llama a meditar y a cambiar esa actitud. Subid, traed madera y reedificar la casa. Y el propósito de hacer eso, ¿para qué era? Fíjense que el versículo 8 lo dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense que este versículo se puede traducir de una manera más concreta todavía. Porque en relación lo que aparece aquí en la gramática es a nivel de propósito. Lo que está diciendo el versículo 8 es: subid al monte y traed madera y reedificad a la casa. ¿Para qué? Ponga mi voluntad, mi beneplácito, mi complacencia, y para que sea glorificado, dice Jehová. Hermanos, ese era el tema y la prioridad principal. Israel había cambiado la gloria de Dios por su propia gloria, el beneplácito de Dios por su propio beneplácito, el honor de Dios por su propio honor. Y ahora Dios le dice: volved a lo que es lo principal, y es que mi beneplácito y yo sea glorificado en esta casa, en medio de vosotros. Pero fíjense, hermanos, que todo ese tema, si leen los versículos 9, 10 y 11, se van a dar cuenta que repite lo que son las maldiciones del pacto. Eso es común en lo que es la narrativa hebrea. Las repite, pero con un énfasis, que es Dios aquí ahora quien trae en cierta manera el juicio. Es Dios quien trae precisamente esas maldiciones del pacto por una razón. Piensa en mitad del versículo 9 y el versículo 10. Por cuanto mi casa está desierta. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros ayuda. Por tanto, fíjense, hermanos, que aquí Israel debía entender algo, hermanos. Debía entender que reconstruyendo esa casa, ese templo, debían volver en arrepentimiento a lo que es la prioridad esencial. Y la prioridad esencial era que Dios pusiese su beneplácito sobre esa casa y que Dios recibiese la gloria por encima de todo. Que Dios, hermanos, fuese glorificado. ¿Y saben qué? Eso era en un templo de piedra en el antiguo pacto y sigue siendo en un tiempo de piedras vivas en el nuevo pacto en la iglesia. Cuando nuestros hermanos en el pasado, en el catecismo de Westminster, preguntaron cuál es el fin supremo del ser humano, ¿qué respondieron? Encargarse de sus propias cosas. Bien, y así nos va, hermanos. No respondieron esto. El fin supremo del ser humano es ¿qué? Glorificar a Dios y gozar de Él eternamente, mis hermanos. Y esto es precisamente lo que debemos entender que es la prioridad principal. ¿Cuál es el fin? La prioridad principal a la cual hemos sido llevados como pueblo de Dios, como templo vivo de Dios, redimidos en Cristo Jesús. ¿Y saben cuál es la prioridad principal? Hermanos, que el beneplácito de Dios sea puesto sobre su templo y que Dios sea glorificado en medio de su iglesia. A Él y solo a Él sea la gloria. Porque esto, hermanos, es el evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Porque cuando llegamos al evangelio, hermanos, el evangelio es ese evangelio en el que el Padre glorificó al Hijo.
y el Hijo en la cruz glorificó al Padre. El Evangelio es ese Evangelio de la gloria de Dios, donde el Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Dios, como hemos visto hoy en la escuela dominical, que Dios mismo, en aquellos que tenían el entendimiento cegado, dijo, ¡sea la luz! ¿Y qué es lo que vimos, hermanos? Sea la luz, y vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hermanos, el templo vivo de Dios, somos llamados precisamente a ese arrepentimiento, a qué cosas en mi vida, a qué cosas en nuestra iglesia no dan ese beneplácito y gloria a nuestro Dios. Pero fíjense, hermanos, que la iglesia como templo vivo es precisamente el lugar donde Dios tiene que ser glorificado, donde Dios tiene que recibir la gloria por encima de todo. En nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro servicio, Dios sea glorificado en todo. Y para ello es necesario entender algo. No solamente las prioridades, hermanos, no solamente el propósito central de la gloria de Dios, sino un tercer punto: que la casa abandonada de Dios solo es construida por la obra de avivamiento de Dios. Solo Dios hace eso. Y fíjense que el templo de Dios es construido primero por la acción de la palabra de Dios. Fíjense que la acción de la palabra de Dios, hermanos, va a ser central aquí. Fíjense, prioridades equivocadas, les llama arrepentimiento y a meditar, les muestra lo que es la prioridad central. Y ahora hay algunos que han dicho, Ageo es el profeta más extraño que existe en el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué lo han dicho? Porque la gente respondió a su mensaje. Piensen en el resto de profetas. Isaías, pocos respondieron. Jeremías, pobre hombre. Ezequiel, nada respondió. Pero viene Ageo y responden. El pueblo respondió. Fíjense, hermanos, en el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Es decir, escucharon. Escucharon, y hermanos, empezaron a reconstruir el templo. Fíjense cuando vamos a Esdras. Fíjense en Esdras en el capítulo 5. Fíjense lo que ahí Esdras nos dice en el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Escucharon y respondieron. Ahora pregúntense lo siguiente, hermanos. ¿Cómo es posible que un pueblo que había estado en sus propios asuntos y prioridades? ¿Cómo es posible un pueblo que le interesaba lo suyo? ¿Cómo es posible que de repente ese pueblo sea despertado y reedifiquen el templo de Jehová? ¿Y saben cómo es posible, hermanos? Por una cosa central aquí. Por la eficiente, la eficaz y la poderosa palabra de Dios. Porque lo que aquí vemos, en realidad fue un avivamiento de aquel pueblo que estaba dormido. Y fíjense, hermanos, cómo el énfasis de la palabra de Dios aparece una y otra vez. Fíjense, hemos leído antes algunos versículos. Fíjense, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Fíjense ahora en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Fíjense, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová. Fíjense versículo 5, pues así ha dicho Jehová. Fíjense versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora fíjense en el versículo 12, cuando Israel responde. Fíjense, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Y hermanos, aquí hay algo que debemos, detalles que debemos considerar. Cuando se dice, oyó la voz de Jehová, esa combinación en hebreo es esencial. Escuchar la voz de Jehová. En hebreo, hermanos, cuando esta combinación aparece, es escuchar con la intención de hacer, escuchar con la intención de obedecer. Es cuando los padres le decimos a nuestros hijos, oye, ¿me escuchas? Y el niño responde, sí, te oigo. No, 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 no si me oyes, si me escuchas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ese énfasis de escuchar? Es decir, si me escuchas para que hagas lo que te estoy diciendo. Pues precisamente esto es aquí, oír la voz de Jehová, hermanos, es oírla para obedecerla. Y fíjense cómo esa voz de Jehová vino. Fíjense el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Geo. Hermanos, aquí la voz de Jehová y las palabras del profeta Geo no son dos cosas distintas. No es por un lado la voz de Jehová y por otro lado las palabras del profeta Geo, y mira qué suerte tuvo Israel de que coincidieron. No, no era esto. Esa voz de Jehová vino enviada por las palabras del profeta Geo, porque así fue enviado por Dios. Fíjense si siguen leyendo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo como le habían enviado Jehová su Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la voz de Jehová llegó por medio de la proclamación del vocero que era precisamente Ageo. Y esa es una de las maneras como Dios le ha placido que su palabra llegue a su pueblo. En el Antiguo Testamento eran los profetas, en el Nuevo los apóstoles, y hermanos, sigue siendo a través de los ministros de Cristo que Dios llama para que esa palabra y esa voz llegue por la proclamación de la palabra escrita al pueblo de Dios, su iglesia. Y cuando esa voz es proclamada y escuchada, fíjense lo que pasó, hermanos, porque es glorioso. Fíjense al final del versículo 12. Y las palabras del profeta Geo como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjense qué glorioso, hermanos. ¿Qué es lo primero que llega de la palabra de Dios aquí? Les llega diciendo, ahora yo estoy con vosotros. Después de que entendéis vuestras prioridades, el llamado a arrepentimiento, el propósito de la gloria, yo estoy con vosotros. ¡Qué sorprendente es esto, hermanos! Estaban construyendo, tenían que construir un templo para que habitase la presencia de Dios en medio de ellos, ¿sí o no? Pero la presencia de Dios no está contenida, mis hermanos, por un templo de piedra. Los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Y aunque no hubiese templo, Dios les dice, yo estoy con vosotros. Y hermanos, eso lo cambiaba todo. Eso era lo esencial. Si la presencia de Dios está con uno, ¿quién está contra uno, hermanos? Si la presencia de Dios está en su pueblo, no hay nada ni nadie que pueda contra el pueblo de Dios. No hay nada ni nadie que pueda contra la iglesia de Cristo, mis hermanos. Y fíjense, la presencia de Dios, acuérdense de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan? En Génesis, long ago, hermanos, aquel Jacob que estaba solo en Betel, la presencia de Dios transformó a ese hombre. Piensen en Moisés, piensen, hermanos, en Éxodo, fíjense en Éxodo 33, me encanta ese texto, se lo leo, versículos 12 al 15, dice, Moisés le dice a Dios, si tú me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Moisés le dice a Dios, oye, ¿me has declarado a quién enviarás conmigo? Envíame a alguien, envía al menos a unos seguratas a mi lado que hagan 2 metros por 2 metros para que vaya bien seguro. ¿Me has declarado a quién enviarás y qué es lo que le responde Dios? No te voy a enviar seguratas. Dios le dice lo siguiente en el versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso era lo fundamental. Si tu presencia está con nosotros, ahí está todo. Si tú estás conmigo, es suficiente. Si la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, es suficiente. Y si la presencia de Dios no está, por la gracia de Dios y la obra redentora en la vida de alguien, puedes tener una vida de gran abundancia, pero ¿sabes qué? No tienes nada. Porque al fin de la historia eso no valdrá Hermanos, lo fundamental es que Dios esté con nosotros. Fíjense los pilares que está poniendo aquí, hermanos, Ageo. Fíjense los pilares que está poniendo Dios en esa relación. Primeramente, la prioridad de Dios, la relación de pacto con Dios, la presencia con Dios, y ahora la palabra poderosa de Dios. Porque esa palabra, hermanos, es la que despertó a ese pueblo. Esa palabra que llegó, yo estoy con vosotros, es la que despertó al pueblo. Fíjense el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, Zorobabel, Josué, el pueblo, no se despertó por sí mismo. No dijo un día de buena mañana, vamos a reedificar el templo. No se despertaron por ellos mismos, Dios los despertó. ¿Y cómo los despertó? Por medio de su palabra, a través de su profeta Ageo. Y hermanos, todos los avivamientos en el pueblo de Dios han sido así. Cuando uno recorre la historia y piensa en los grandes avivamientos de Nueva Inglaterra en el siglo XVIII y lee a Jonathan Edwards que los vivió, la conclusión que llegó Jonathan Edwards es que la primera cosa esencial, hermanos, para el avivamiento es la presencia y proclamación de la palabra de Dios. Porque Dios usa esa palabra. Dios usa esa palabra poderosa y eficaz con lo que creó todas las cosas, mis hermanos, y el Espíritu que la inspiró, despierta al pueblo, da lo que es carne a esos huesos muertos, levanta a aquellos que habían andado en otros caminos. Por eso, mis hermanos, no se quiere otra cosa aquí en este púlpito y en la enseñanza de esta iglesia que no sea la palabra de Dios. No quieren exposiciones de pensamientos de predicadores. No quieren exposiciones de opiniones de predicadores. Quieren la exposición de la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que aviva al pueblo. Y quizá uno puede estar pensando, y con esto ya llegamos al final, ¿y cómo la palabra de Dios es capaz de edificar el templo? Y quizás estás pensando en la reunión de ayer. ¿Cómo la palabra de Dios puede edificar el templo? Y hermanos, no se está hablando aquí de un templo de piedras. No se está hablando aquí de un edificio. Porque esa palabra que edifica y construye ese templo, hermanos, llega a nosotros en la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, que edifica y construye su templo. ¿Saben? La pregunta aquí ahora al final de Ageo es, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está el Evangelio en lo que Ageo proclamó? ¿Cómo nos lleva esto, hermanos y hermanas, a Cristo Jesús? Y fíjense, mis hermanos, que aquí Israel tenía que construir ese templo. Y lo acabó construyendo. Y como les dije la semana pasada, la gloria y la presencia de Dios nunca llenó ese segundo templo. Pero qué glorioso, mis hermanos, es saber que el templo vivo de Dios vino en la persona de Cristo Jesús. Y qué glorioso saber que la gloria de Dios habitó en medio de su pueblo en el templo vivo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a través, hermanos, del Evangelio, a través del derramamiento de su sangre en aquella cruz, hermanos, inauguró la gloriosa relación del nuevo pacto, hermanos. Y cuando Cristo fue resucitado, hay algo glorioso. Si la sangre de Cristo fue la inauguración del nuevo pacto, la resurrección de nuestro Señor fue Dios mismo poniendo la piedra angular del nuevo templo que Él iba a construir en Cristo Jesús. Y cuando por la gloria de Dios y la gracia de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio alcanzó nuestros oídos, y por la gracia de Dios nos arrepentimos y creímos en que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, algo glorioso pasó, hermanos. Algo glorioso pasó en tu vida, algo glorioso pasó en la mía, algo glorioso pasó en nuestra vida. Que cuando creímos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, por la pura gracia de Dios, hermanos, fuimos engastados en el templo vivo de Dios. ¿Saben? Cuando estuvimos en Water Beach, visitando la iglesia que Spurgeon tuvo el primer pastorado a los 16 años, el pastor nos enseñó en la fachada dos piedras angulares. Una piedra angular que decía, esa piedra fue puesta por el reverendo Spurgeon el 27 de julio del 1863. Y la otra piedra decía, esta piedra fue puesta por James Toller el 27 de julio de 1863. James Toller era el amigo íntimo de Spurgeon. Pues bien, hermanos, en el templo vivo que Dios está construyendo en Cristo Jesús, ha puesto una piedra angular. Y esa piedra lleva escrito, esta es la piedra, Jesucristo, que Dios mismo ha establecido levantándolo de los muertos. Y hay otra piedra que lleva los nombres de todos aquellos que han sido rociados por la sangre de Cristo Jesús e injertados, unidos, engastados a la piedra angular de Cristo. Y en él Dios construye un edificio coordinado, el cual va creciendo para ser un templo santo al Señor. Y ese templo santo, hermanos, ese templo a reconstruir vivo, hermanos, ese templo es la iglesia de Cristo. Y es este templo, hermanos, es este templo, la iglesia y no otro, aquel por el cual debemos trabajar y reconstruir. Es ese templo vivo, ¿quién somos nosotros en Cristo, mis hermanos? Que debemos tener las prioridades claras. Somos nosotros, hermanos, que debemos tener claro que Dios debe ser glorificado en nosotros, que Dios debe ser honrado con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, con nuestras relaciones, con nuestra vida, mis hermanos. ¿Saben qué? Estoy seguro que todos los que están aquí saben que nos viene algo difícil ahora, ¿sí o no? La reconstrucción del templo físico. Pero hermanos, podríamos tener lo que es este templo perfectamente legalizado y el templo vivo de Dios estar por los suelos. Porque hermanos, somos llamados primeramente a reedificar lo que es la iglesia. A edificar por la gracia de Dios este templo. De tal manera que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Y cualquiera que entre diga como Jacob, no lo sabía, pero esto es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y no podemos perder, hermanos, estas prioridades. ¿Saben qué? Tengo la confianza de que si edificamos el templo de Dios vivo, la iglesia, Dios sabe que necesitamos un templo físico donde reunirnos. Y Él nos va a sacar adelante. Así que hermanos, meditemos bien en nuestros caminos y dependamos de aquel que nos dijo, ahora yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.